Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo desde las 11:30. Ya saben, ha empatado el Madrid 2-2, ahora hablamos de ello. Ha ganado el Atlético de Madrid 0-2 en el campo del Lokomotiv de Moscú, en Champions. Mañana juega el Barça contra el Inter y el Valencia contra el Ajax. Los dos en casa. Están en directo Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Juan Gato, Elías Israel y Fernando Evangelio. Tenemos mucho programa por delante, hemos hablado del Atleti. Vamos a hablar de lo del Bernabéu porque hay muchas cosas que contar de lo que ha pasado esta tarde. El partido ha sido esta tarde, por cierto, con buena afluencia. 65.000 personas en el Bernabéu, ¿no, Miguelito?
Sí, sí, sí.
Buena afluencia. La mejor entrada de lo que llevamos de temporada, si no me equivoco.
Sí, creo que sí. Pues 7:45 de la tarde, Champions, con 3.200 aficionados. Pero que se la agradas, ha estado bien.
Así se iba la gente del Bernabéu esta misma tarde.
Malísimo, tío. Malísimo Lucas Vázquez, malísimo Courtois.
Me parece que al equipo le falta ganas, le falta un poco de sangre. Se ha perdido lo de los otros años.
Pues bueno, Modric es una vergüenza. Hazard tiene que correr más y bueno, en general Vinicius fatal, Courtois escandaloso. Y a ver si espabilamos porque con un punto en Champions no podemos estar.
Courtois le tiras un tiro y le marcan dos goles, macho. No le veo seguro, no. Yo preferiría a Keylor Navas mucho mejor. Y Lucas hasta hoy fatal. Fatal, fatal de los fatases, como dicen en mi pueblo. Fatal de los fatases.
Con este entrenador, difícil. Para ganar la Copa del Rey a lo mejor llegamos, pero a la Champions estamos ya eliminados antes de que llegue en marzo.
Y luego ya lo de Keylor, vamos, que no le tenían que haber echado, porque hemos visto a Courtois allá. O sea, ya lo hemos visto y hemos visto que no vale para nada.
Lo de Lucas ya es indefendible, lo siento, pero no se puede defender.
Basta Lucas Vázquez ya. ¿Cómo es posible que James se quede en la casa? No hay, o sea, no hay derecho.
¿Tú no serás de Colombia?
Sí.
Qué gran final al documento sonoro.
Qué bueno Parra.
Sí, es muy bueno. Parra, pues en serio, es muy bueno. ¿Cómo conoce Paco González al madridismo? Ha acabado el partido y ha dicho: Me huelo que va a haber debate con Courtois, pero Areola en los próximos días. Pero
Paco,
hablaba hace días ya.
El otro día en la transmisión del partido que juega Areola de titular, dije yo: va a haber lío con este portero y con Courtois. Pero no por este portero, como si traen el de mi finca. El portero de mi finca lo ficha el Madrid y va a haber lío. Porque Courtois no ha caído de pie en el Bernabéu. Courtois, el pobre hombre, o tiene una desgracia, pero es que igual que el otro, el santo, las paraba todas, este es el ángel caído. Se las meten todas.
Pero si hoy pasa al revés. Si hoy salva dos mano a mano, se lesiona, entra Areola, y en el mano a mano le meten el gol a Areola, que es muy normal que en un mano a mano le metan gol,
normal.
Pues se paraba el asunto. Pero el otro día, solo por una salida por alto, la peña del Madrid se quedó impresionada y dijo:
la de la mano.
¡Qué seguridad! Sí, sí. Pues ya hoy, que ha salvado un mano a mano, que el otro no los ha salvado, bueno, ya, es que yo creo que haces una encuesta ahora mismo y gana Areola.
Y se mete en el círculo central cuando el equipo está sacando un córner.
Yo le recomiendo que se pongan algunos vídeos del Paris Saint-Germain.
No, el histórico no lo soporta Areola. O sea, si tú comparas las paradas y las errores, iba a decir una cosa mal dicha.
Hacerme caso.
O sea, gana 100-0 Courtois. Pero ahora mismo, pero te digo yo que gana la encuesta.
No es un problema de Areola, de Keylor Navas, de Kepa. Todos.
Courtois tiene el mal
está
del
marcado, está
Courtois
marcado.
Tiene el mal del consentido,
claro,
en el marcado. Madrid. Eso es que es un mal endémico de muchos jugadores que han sido muy consentidos, que la grada lo sabe y eso le señala de alguna manera. Pero es un porterazo y hoy no tiene ninguna culpa en ninguno de los dos goles. Es así.
No,
o sea, para mí no tiene ninguna culpa.
Negra, que no le sale nada.
Bueno, no le sale, que no le va a salir, pero si uno
es, va a salir.
El primer gol es de cine cómico, que no se sabe, y el segundo,
la defensa es una risa durante toda la primera parte. Modric regala un gol. Sí. Es todo una risa. El Courtois no tiene culpa, pero no tiene ángel.
Lo que no tiene ángel.
Eso.
O no se le valora. El otro día contra el Atleti saca una mano. Es verdad que es un centro lateral que seguramente es lo
verdad.
Pues nadie lo valora.
Y con el Levante. Yo creo que la sombra de Keylor es muy alargada. Llegó cuando la afición quería mucho a Keylor y ya entró con mal pie y luego no ha tenido demasiada fortuna. Y lo estaba pagando. Areola lleva aquí 2 días, salió un día con el brazo en alto, otro día sacó una, y como tiene esa sombra encima de su espalda Courtois, pues lo pagan con él. Pero yo creo hoy, sinceramente, que no ha sido responsable de los
goles. Pero si no es que sea responsable, Melchor, que
es un poco todo.
Que no es un problema del chaval, que el chaval es un porterazo. pero jugar en el Madrid
muy complicado.
Es muy complicado. Muy complicado. Que tú juegas en un equipo que te tiran 20, paras 17 y te meten 3 y no pasa nada. Pero el Madrid tiene la mala leche y la desgracia que te tiran 2. No, y bueno, que como te metan las 2,
bueno, si el Madrid está como hoy,
últimamente te tiran más.
Como ha defendido el Madrid hoy, estábamos ante
Palomar. Bueno, hoy sí, al Madrid le han tirado 3.
Palomar, quiero escucharte.
Sí, pero sí, claro, sí, si está es Oblak, poco... estamos en las mismas.
Yo creo que lo de Courtois es un poco mezcla de todo lo que estamos diciendo. Estoy muy de acuerdo con la teoría de Elías, del jugador consentido, pero luego, cuando ha salido un portero bueno en el Madrid, culturalmente es un milagrero. O sea, el portero que funciona en el Madrid es Casillas, es Keylor Navas, es cuando todo está perdido, te surge esa parada del portero, que a lo mejor no es el más alto del mundo, ni técnicamente es el mejor del mundo.
Luego resulta que se la zampa por alto, pero eso es.
Y Courtois, pues no hizo milagros el año pasado y no les está haciendo nada. Lo de hoy, que yo creo que no tiene culpa los dos goles, pues son dos goles de cine cómico, pero no le acompaña tampoco. El motivo de su baja de hoy, que si tiene vómitos, que si tiene diarrea, pues tampoco la acompaña, porque uno se va del campo si se rompe los ligamentos cruzados. Si se marea. Entonces, salvo, todo ese cúmulo de cosas yo creo le va marcando.
Salvó un partido en Huesca, creo que otro el año pasado. Este año salvó el empate el día del Levante, que le habían tirado 2 veces todos los goles,
sí, sí,
y le tiraron la tercera a bocajarro. Pero es verdad que no se le aplaude
la sombra de lo que fue del Atlético.
Para Zidane, que le considera un gran portero, tiene que mejorar principalmente, no lo va a decir públicamente, evidentemente, en 2 facetas. Una en la concentración y otra en el juego de pies. Zidane cree que en eso tiene que mejorar Courtois, al que considera un gran portero.
Pero si es que nadie niega.
Si es que lo es.
Oye, una cosa, ¿cómo ha sido lo de hoy? ¿Cómo ha sido? ¿Se ha sentido de repente en el partido? ¿Durante la tarde?
En el último tramo de la primera parte ha recibido algún pito desde la grada, y después de encajar esos 2 goles se ha marchado al vestuario, se ha sentido indispuesto, algo mareado, con dolores estomacales, creo que incluso ha vomitado, y ha salido rápidamente Areola a calentar. Luego creo que se ha acercado su padre al vestuario y se lo ha llevado a casa para que reposara. Así que la duda que tengo es si ha advertido, supongo que no, al cuerpo técnico antes de estas molestias, antes del partido, pero intuyo que no, porque si no Zidane habría tomado medidas.
Pues si quiere mejorar, la portada de Marca Mañana no le va a ayudar. ¿Cuál es la portada, Palomar?
La portada vuelve a ser un coladero. Nos referimos a la defensa, evidentemente, sí, no al portero, pero claro, sí, está en el que sale
forma,
el centro
forma parte
de
la
foto.
Claro.
Sí, sí, sí. No, digamos que no le ayuda mucho. No,
pero bueno, hay que decir una cosa. Pero Roberto, estamos hablando de Courtois, que repito, no es el culpable de que el equipo haya parado. El chaval no tiene culpa de los goles, que otro los hubiera parado porque
tiene
que estar en el culo, o no, pero nosotros estamos acostumbrados, como ha dicho Guas y como ha dicho Roberto, a los milagros de los porteros del Madrid. Este, tristemente para él y para el Madrid, no hace milagros, pero que el Madrid no ha empatado por culpa de Courtois. El Madrid ha tenido tantos y tantos errores que no podemos solamente señalar a uno. Porque seríamos injustos si dijéramos que el Madrid ha empatado por culpa de Courtois.
Yo decía Lama al principio, ¿qué queréis, ganar 1-0 o 4-3? Y yo sigo insistiendo que al Madrid de ahora le hace falta 15 partidos de 1-0, 15, para que tenga una cierta fiabilidad. Hoy, en cuanto ha tenido que ir a presionar arriba, es un drama.
O sea, estás pidiendo cholismo en el Madrid.
No.
Sí.
Interprétame lo que te quiero decir. Ser serio, defender bien, que Carvajal no se vaya en el primer gol a donde no debe, porque es lateral y tiene que estar de lateral, que Ramos no haga el chorra que lo ha hecho, que Varane no tenga miedo al cuerpeo, pero eso es algo que parece que es inevitable, que etcétera, etcétera, así todo. En el Madrid sería imposible que bajaran 6 tíos al sprint a taponar una contra del equipo rival.
Sí, pero Paco,
si se lo toman en serio y defienden atrás y juntitos, como en el Wanda, como en el Sevilla, parece un equipo serio.
Pero
si van a presionar arriba, el Madrid, cuando sale a presionar arriba, a campo abierto, es un desastre. O sea,
todo
le pillan
lo que ha
siempre
dicho Paco, amén. Pero Paco, un momento. Esto es como lo de la manta. Este equipo está hecho o para adelante o para atrás. Si tú tiras de la manta y te quieres tapar la cabeza, los pies se te quedan al aire. Y si lo que te quieres es tapar los pies, la cabeza se te va a caer. Este equipo, Paco, no puede jugar a 100 metros. Este equipo tiene que jugar o en espacio reducido, que es todos replegamos y a ver si salimos al contragolpe, que es lo que ha hecho contra el Atlético y contra el Sevilla, o dominamos y metemos al equipo contrario allí y tenemos que poner la línea en la divisoria. No, yo creo que existe
el término medio. En la divisoria el Madrid no sabe hacerlo.
No, claro, es que no lo tiene.
No sabe hacerlo. Le ganan ya en velocidad a Ramos. Los laterales están siempre arriba. Ellos, Brujas...
Bueno, se me olvidó nombrar a Barán, que tiene mucha velocidad, pero da lo mismo la velocidad.
No, no, si te he dicho que Barán es blando, que le da miedo el contacto físico con un delantero rival. Ellos siempre echaban al 42 a la espalda de Carvajal. Y así todo el Madrid tiene que defender una posición media. Ni atrás, digo, en un partido que quiera dominar el Bernabéu, ni atrás en el área, ni en el centro del campo. El centro del campo no lo sabe hacer.
Justo antes del primer gol, y lo hemos comentado en la transmisión, Zidane insistía en adelantar la defensa, pero 30 segundos antes del primero.
Si no, yo voy a volver a decir algo que suena cachondeo. Hoy el Madrid ha jugado nuevamente con los mismos 11 que ha jugado hace 4 años, quitando a Hazard y a Courtois. El Madrid, como siga apostando por este centro del campo, va al hoyo. Al hoyo.
No, pero sí da igual los nombres.
No da igual.
Que lo hemos visto con Ramos y sin Ramos, con Modric y sin Modric.
Hablando del centro del campo. El centro del campo del Madrid es viejo.
Que
el
sin centro Modric, del campo del Madrid. Manolo, no... en París no jugó Modric. Que se la pegan unos y otros. Como quiera defender de esa manera, se la pegan.
Pero, por ejemplo, Kroos no está mal, Manolo.
No, pero si yo no hablo de que sea viejo uno.
Ni Casemiro.
Casemiro es el mejor.
No, Casemiro es que mantiene a los otros.
Vamos.
Es que se mantiene a los otros dos.
Y no ha descansado, como se caiga este.
El otro día el Madrid jugó arropadito, con Valverde ayudando, como que corrió por 130, porque Zidane, si algo tiene, que tonto no es, y lo que hizo es, vamos a juntarnos. ¿Cuánto corrió el otro día Bale y Hazard para atrás? Vamos.
No, horroría.
¿Cuánto corrieron en Sevilla Bale y Hazard para atrás? Vamos. Hoy ya no corrían para atrás.
Por eso.
Claro, entonces está muerto, hombre.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando los dos de la banda no corren para atrás, los dos interiores tienen que trabajar el doble. Y Kroos y Modric no están capacitados físicamente para trabajar el doble. No pueden. Puede hacerlo Casemiro, pero Kroos y Modric no.
Luego una cosa, los acompañantes de Benzema, si Benzema no marca, que sigue siendo el mejor arriba, si Benzema no marca...
Bueno, Benzema con mi teoría, que si es una pedra, cuando llega a los partidos de verdad no marca.
Bueno, el Brujas no se puede considerar un toro.
No, yo no le culpo a Benzema, ha hecho un partidazo.
Lo que pasa es que el debate...
O sea, dices las dos cosas, blanco y negro, y así aciertas.
Sí, pero que no marca. Escúchame, hay jugadores que son muy buenos, pero no marcan.
Pero vamos a ver, cuando el Madrid marca, generalmente a través de Benzema.
Bueno, cuando el Madrid blanca los partidos buenos, ahí están los datos.
Bueno, lo que iba a decir es que, claro, si no marca Benzema, tiene que marcar Lucas, o tiene que marcar Hazard. O si tienes a un futbolista que sale como Vinicius, no piensas que va a marcar.
Juanma, es que el debate está ya
en la... Si marca Lucas en Sevilla sería un notición. Sí, porque no jugó.
El debate está ya en la intensidad, porque la producción goleadora del Madrid ha bajado a tal nivel que ya no parece que hagan falta meter goles. Y hay un dato hoy, que para mí es demoledor, lo he comentado con Evangelio antes de entrar, Lewandowski lleva los mismos goles que todo el Madrid.
Claro.
14. Lo que va de temporada. Una jugada nueve.
Lewandowski ya lleva 14 goles.
Sí. Juntando Liga...
Era viejo.
Juntando Liga, 10 goles, Champions, 3 goles y uno en Copa, lleva 14 goles.
Pero fíjate, yo creo...
Ese perfil de jugador en el Madrid no está...
Perdona, es que yo creo que eso que está contando ahora Evangelio es lo que cabrea al aficionado del Madrid.
Claro.
Que no se haya ido a por un jugador, por ejemplo, como Lewandowski. Vaya, pero,
no ha fichado gol.
¿Qué dices? ¿Vaya noticia?
Sí,
es que estás ahí cuchicheando por lo bajo.
Claro, pues te lo digo para que lo oigas alto. Es que ese es el mal endémico del Madrid desde que se fue Cristiano Ronaldo.
Pero el error...
no me moría aquí denunciando. Y cuando yo denunciaba esto, ¿sabes? Me decía, bueno, pero Cristiano ya es historia, no vamos a hablar más de Cristiano. Hay que seguir hablando de Cristiano, porque Cristiano como ese no hay otro. Y el Madrid cometió el gran error, el mayor error de la historia de Florentino Pérez, de dejar irse a Cristiano.
Pero pues traer a otro. Si el tío se quiere ir, claro, porque sí. Se vaya.
Claro.
Pero pues traer a otro.
Y es que no puede fichar Madrid.
El puente perfecto para el Mbappé era Lewandowski.
Para mí, el error de los fichajes de este año es pensar que Jovic era el goleador.
No, escucha, y que Hazard también. Me parece que el dato...
No, Hazard se sabe lo que es. Un grandísimo jugador.
Sí, pero le estás pidiendo goles a Hazard ahora.
Hombre, Hazard ahora hablaremos.
Marca goles.
Tiene que meter.
Pero a ver, ¿cuántos goles ha marcado? No sé si el dato que ha metido el AMA en goles.
No, en la Liga goles ninguno. En 300 partidos.
Uno en un amistoso.
Un gol para 3 partidos. No, pero vamos a ver. Hablamos de cuántos goles ha marcado Hazard históricamente. Hazard termina las temporadas. ¿Cómo que no?
Hombre que tiene gol.
Pero vamos a ver.
Tiene que hacer por lo menos 15 goles.
Es una ruina para el Madrid. O sea, tiene que meter...
No está mal. En el Chelsea, que te lo voy a decir ahora, un gol cada 3 partidos. Ha jugado en el Chelsea, 300 y pico partidos, ha metido 101.
El año pasado metió 21-22. Da igual. Sí, da igual. Que yo lo que creo es que el Madrid pensaba que estaba comprando un goleador en Jovic.
Ya.
Y bueno, ese es el error. Porque si el 9 que te traes es un gran goleador, ya está.
Sí,
Madrid. Yo, estando de acuerdo con lo que estáis comentando de la falta de gol del Real Madrid, incluso de generar ocasiones, yo creo que el gran problema es el aspecto defensivo, sí, e incluso mental, ¿eh? Fíjate que al Real Madrid le han hecho el primer gol, hasta ese momento estaba jugando bien, estaba intentando llegar, pero el primer gol lo ha sentido como un croche de un boxeador y se ha ido a la lona y no se ha despertado hasta el descanso. En el descanso con la bronca de Zidane. Quiero decir,
¿qué ha pasado? Cuéntame ya lo de la bronca de Zidane. A ver. Bueno, bronca.
Zidane, Zinedina. Zidane ha llegado al descanso pues como todos los aficionados. Muy mosqueado, muy cabreado, porque no hay nada peor que le puedas decir o ver de tu equipo que entra mal en el campo, en Champions, en tu casa, con falta de concentración, que a mí me parece eso gravísimo y se está recurriendo ya muchas veces a... Ha habido falta de concentración. Es que no se puede permitir que haya falta de concentración. Entonces les ha dicho, si seguimos así, perdemos seguro el partido. Depende de vosotros, tenéis tiempo para darle la vuelta. Y al final ese mosqueo se ha ido endulzando un poquito con ese punto que ha salvado, pero desde luego a mí me parece muy grave. De hecho, en rueda de prensa Zinedine Zidane ha dicho, todos tenemos que reflexionar con esa primera parte tan mala que ha hecho el equipo.
El punto que parece una birria.
Hombre,
es importantísimo, no, porque no se va el Brujas a tres.
Decisivo.
Porque es que si no te la juegas en el Brujas Real Madrid.
El Brujas Real Madrid, Paco, claro. Hay que decir una cosa. El Madrid depende de él y yo sigo pensando que el Madrid se mete.
Sí, hombre.
Pero ¿sabes qué pasa? Además,
hubiera palmado hoy.
Pero hay una cosa que no sabes qué va a pasar el partido siguiente.
Correcto.
Estoy de acuerdo.
Ese es el problema. Porque tú dices que me viene el Granada. El Granada es mejor que el Brujas.
No, es que es una Granada United.
Pero ¿qué te digo?
El Granada me parece más, que ahora mismo está físicamente más intenso y más rápido que el Brujas.
Y más equipos.
El Granada más que el Brujas, seguro. Y pero, ¿qué Madrid vas a encontrar?
Claro, pero por eso te decía antes de la fragilidad mental. En la plantilla no hay confianza. En cuanto viene un contratiempo en forma de gol, el equipo se viene abajo porque no tiene esa confianza de la que estaba hablando antes Paco, de sumar una serie de partidos consecutivos que te dan victoria, pero no victoria, confianza en lo que estás haciendo.
Miguelito, vamos a recordar...
Juanma, sí. No, que como decías tú una vez, Juanma, que también vamos ya a careta fuera. Vamos ya a empezar a decir alguna hora. Zidane sale y se cabrea y tal, y regaña, y nos cuenta siempre el mismo milongón, pero es usted el que tiene que arreglar este milongón.
Claro.
Claro, es que estamos todos los días.
Es que yo a mí, cuando los entrenadores hablan de la intensidad, esto lo otro.
Mire usted, pues, ya solucionelo. Ya con la intensidad cuatro ruedas esta temporada. Arregle la intensidad.
Que lo había arreglado.
Es que ha dado cuatro ruedas de prensa.
Que lo había arreglado. Que bueno, se ha puesto el Madrid líder.
Pues yo lo había arreglado
por
y la duración.
Encima del Super Barça, el Super Granada, el Super Atleti y el Super todo. Lo ha arreglado y se le va otra vez, porque esta plantilla, en cuanto se siente en peligro, corre. Y cuando se ve crecidita.
Ahí está.
Pero lo raro, Paco, es que sea siempre cuando suena la música de la Champions.
Eso,
o sea, que sea en
culpa
París,
del entrenador,
que sea contra,
pero escúchame, lo que ha dicho Casemiro, Casemiro lo ha clavado. No se puede salir ahí de cachondeo.
Hay que respetar al rival.
Naturalmente.
Sí, claro. Casemiro dijo eso mismo en el partido del Paris Saint-Germain, también le entrevistaron.
Lo de respetar, no. Hoy cuando es que le ha salido del alma, decía, hay que tener respeto por el rival, diciendo, hemos salido sobrados.
Salido de cachondeo hoy.
El entrenador lo arregle. Y luego otra cosa para el entrenador. No está el Madrid para reservar futbolistas, ¿eh? O sea, que Bale ahora mismo es el futbolista que tiene más gol. Y, por cierto, Bale, no sé si sabéis que ha estado en el banquillo sentado.
Pero ha dicho Miguelito que tenía un golpe también.
Sí, pero vamos, es un golpe que yo creo que no le habría impedido jugar.
No, que si era la final de Champions no hubiera jugado el golpe, ¿no?
Ah, muy seguro.
Evidentemente. Hombre, yo lo de Bale... fuera el Real Madrid Paris Saint Germain también.
Pero Miguelito, lo de Bale, cambiaré, que descansa igual en el banquillo y a lo mejor claro.
Lo de James, sí es cierto que acabó con un golpe de Thomas el otro día, que fue suplente en el Wanda y que ayer entrenó con alguna molestia.
Oye,
James tiene más justificación. Pero
volvió Marcelo y no.
Marcelo
entró en la convocatoria, Nacho titular, ha reaparecido después de cuatro partidos.
Ahora tendrá que volver a jugar Marcelo, claro, no está Mendy, no está Nacho.
Claro, no, el sábado juega Marcelo. Hoy Modric ha completado sus primeros 90 minutos de la temporada. Es que claro, aquí se tiene que poner bien Hazard o en forma, pero es que también se tiene que poner en forma Modric, que ha jugado hoy sus primeros 90 minutos. Casemiro se ha perdido solo 30 minutos. Está a punto de despertar.
Este es el peligro.
Y luego, pues eso, Varane ha rotado un partido, Sergio Ramos, bueno, ha tenido el respiro de la sanción, pero es que
los centrales
jugadores importantes, como Casemiro, como Ramos, como Varane, que acumulan muchos minutos, y Modric, que ha jugado solo un partido.
El Madrid hoy ha evitado la catástrofe y hay que pensar que igual esto en el mes de febrero es otra cosa.
Sí, pero
si no hay lesiones, si estos tíos se ponen medio bien... Pues
hay que cambiar mucho. Yo creo que se la juega en Estambul, el próximo 22 de octubre, porque
se
juega allí
cada partido,
cuatro días además del clásico, con lo cual la forma de entender Zidane, las rotaciones y dosificar esfuerzos.
El clásico lo juega el tacón.
Va a ser muy importante.
Hay otro tramito de temporada. Después del parón de selecciones, visita a Mallorca, tres días después a Estambul y luego el clásico.
tres salidas seguidas del Madrid.
Es que estáis diciendo tiene que ir a Mallorca, Galatasaray. Es que es esto, o sea, la temporada es eso. Mallorca, Galatasaray y el clásico es lo más normal del mundo.
Es un viaje larguísimo.
Sí, sí. Vamos, una cosa.
Y si no, irían a Menorca, a Ankara y al Sevilla otra vez.
Sí, pero hasta Mulla vas con el culito
prieto. No es fiable. Pues es que lo que dice Tomás, no es fiable. No sabes qué Madrid
va a pasar.
Fiable no es.
Cuando lo regala, ¿qué Madrid vamos a ver? Igual lo intenso o van a salir con la caraja otra vez. Es que es muy difícil.
Cada vez que saca el libro ese que saca del calendario, el Madrid calendario le da igual. Si el Madrid ha demostrado con el calendario en la mano, que ha ido a Sevilla, ha ganado, que ha llegado al Wanda y no ha perdido, que el calendario, al menos, si el problema no es de calendario, el problema es de qué equipo nos vamos a
No lo sabe nadie.
Y además, no,
indescifrable.
En Estambul,
el Madrid bien va a competir todo. El Madrid Estambul, relajado no compite nada.
Es más fiable para mí en Estambul que en casa. Porque Estambul se replegará y le pillará al Galatasaray a la contra. Y porque queden cuatro días para el Clásico, el Barça va a tener un día menos de descanso para ese partido. O sea, tampoco va a hacer dramas de todo.
El Granada es que, como imagino que el Granada habrá visto algún vídeo y les acojonará, estarán con los chicos.
No, los palos. Ahora, los palos...
Claro, del coño, el Granada.
A salir con una sensación de peligro.
Claro, sí, como pasó antes de eso, que te veías conmigo y decías... Tal. Tienen que oler el peligro y vuelven a estar en peligro.
Gracias, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Miguelito.
Mañana no hay día libre, ¿eh? Yo pensé que lo iba a ver.
¿Pero iba a verlo, dijiste?
Yo pensé que lo iba a ver y no me y creo que estaba programado, pero al final, entrenamiento de recuperación para titulares y todo sábado de mañana.
Zidane habrá dicho, se han tomado de libre la primera parte, pues ya
con
mañana.
Con los palos que me cayeron después de París, voy a programar yo mañana otro día libre. Y el equipo lleva sin librar desde el día después de París.
Que dé libre a Casemiro.
Tremendo, la verdad es que...
No, no, es un dato. No, no. Es que, Juanma, van a encadenar...
No, pero que la gente se enfada mucho con eso. Lo de el equipo lleva sin librar desde después 16, de París, ¿qué es trabajar?
16
ir mañana a Valdebebas... Espera, es ir mañana por la mañana a Valdebebas...
Baño y masaje.
Baño, masaje, masaje, te pones en una camilla y un fisio te da un masaje de recuperación, te duchas y vas para casa. Eso es trabajar para, mañana para un jugador del Madrid.
Sí, pero tienes que decir, oye, cada profesión tiene su horario y lo puedes
tener. No puedes ir al cine. A la, por ejemplo, la mañana no puedes ir.
A la sesión matinal.
Por la tarde puedes ir.
No, pero
eso a la gente le pone. No, eso no le gusta a la gente.
No, ¿cómo le va a gustar?
Por eso.
Pero ¿qué queréis? Que vayan y piquen una
trabajo
zanja.
No, esta profesión es eso.
No, pero que no digamos que llevan sin descansar. Es que pobres, llevan sin descansar.
Sin tener un día libre.
Pero escúchame, el tal Casemiro que está aguantando el equipo, en cuanto acabe esto, se va a Tailandia a jugar contra Senegal y Nigeria. Manda carallo.
Cuidado cómo se constipe.
Pues cuidado con este,
Que los chavales...
Sí, pero fue mejor el derbi y ha sido mejor hoy.
Es por eso te digo, que como ese se constipe...
O sea, están como los ciclistas en una vuelta, que no tienen día libre. Una cada semana por ahí, ¿no?
Dime, Lama, ¿qué vas a decir? ¿Que tienes algo ahí en la lengua? ¿No te quedes con ello? No, siendo que igual te...
No, no
te
digo nada. Que, oye, que los tíos también tienen derecho a descansar. Que es que un futbolista que hoy ha jugado 90 minutos, ¿qué le vas a poner mañana a correr?
Que no, pero
es posible.
Pero que pero lo que digo es que lo de mañana es descanso.
Bueno, descanso...
Activo.
Será descanso activo, claro.
¿Cómo descanso activo?
Sí, si te tienes que levantar a las 8 para estar al Valdebebas a las 9 y media, ya no descansas. Que si te levantas en tu casa a
pero
las
si luego tienen toda la tarde para dormir la siesta.
Bueno, pero repito, si te levantas a las 8, no es lo mismo. Que si descansas te levantas a las 12, no es lo mismo.
Pero duermes no es lo mismo, no, es verdad que no es lo mismo, pero es que podemos discutir mucho sobre si es mejor dormir por la mañana o la siesta.
Y seguramente que si mañana van a entrenar, van a jugar mucho mejor el domingo. En cambio, si mañana descansan, seguro que el domingo.
Aquí tienen que entrar los sindicatos porque es una explotación.
Sí, claro, de verdad.
En comisiones.
De verdad. 11:31 en Canarias. Gracias, Miguelito. Gracias, Melchor.
Chao.
Vosotros no descanséis mañana, ¿eh?
Yo sí, yo sí.
¿Tú descansas mañana? Qué vergüenza.
Después de la primera parte que has hecho.
O sea, con la primera parte y tú descansas mañana.
Tiene baño y masaje.
Baño y masaje.
Baño y masaje, mañana y pasado.
Incluso con el masaje solo te vale, que sí. está Guillem Balaguer en Londres. Ha perdido 2-7, el Tottenham de Pochettino contra el Bayern de Múnich. Hola, Guillem.
Buenas noches, Foma.
¿Has estado en el campo, en el partido?
Sí, sí, aquí saliendo de hecho de este campo impresionante, desde fuera y desde dentro, uno de los más bonitos de Europa, pero hoy... se ha quedado en silencio ya a partir del minuto 54, más o menos, cuando se ha puesto el Bayern Múnich 1-4. Y efectivamente ha perdido al final el Tottenham 2-7, que creo que nunca en ninguna competición había encajado 7 goles el Tottenham. Una derrota que dolerá y que duele muchísimo, pero a lo mejor duele un poquito menos porque se sabe por qué se ha perdido. No es accidente, es un cúmulo de cosas y cada vez que hablamos pues te voy contando que esto es un club con una idea muy clara de negocio, que no ha renovado la plantilla, lógicamente todos se han equivocado, pero se ve un poquito menos de la habitual presión arriba que hace el Tottenham, un poquito menos de energía, corren un poquito menos porque son los mismos de siempre. Tienen dos centrales que se echan para atrás, hoy han estado horrorosos, no se han atrevido con nadie, han cometido errores con el balón y sin el balón. Y el resto pues sufre de eso y de falta de confianza. Una primera media hora espectacular del Tottenham, la verdad. Y a la media parte nadie hubiera dicho que esto acababa 2-7. Pero ha estado muy clínico el Bayern Múnich y bueno, así lo ha explicado también Pochettino en rueda de prensa.
¿La gente le señala a él, a Pochettino, o no?
A ver, después del partido lo que solemos hacer todos, supongo, es mirar las redes sociales y ahí, lógicamente, era el final del mundo y el final de un ciclo y había que acabar con Pochettino y todas estas cosas. La prensa también pues lleva varias semanas contando la historia de que es no solo un final de ciclo, sino que además que como que se huele, que ya la cosa ya no da para más. Luego le escuchas y escuchas a la gente del club y no hay nadie que dude de él por varios motivos, porque no hay nadie mejor que él para sacar esto adelante. Pero aparte porque a Daniel Levy, el presidente y el que lleva las riendas del club, ya le va bien tener a alguien así que le saca tanto partido, una plantilla, pues eso, que no se ha renovado y que cobra mucho menos, por ejemplo, que los otros tres o cuatro equipos con los que disputa la Premier y que lo ficha joven y lo que vende lo vende muy bien, pero que ahora mismo el equipo está necesitando unas cosas que en tres ventanas de fichajes no se han dado. En dos, porque no se fichó. Y en este último, pues porque se iba a renovar la plantilla, 6 o 7 jugadores, vinieron solamente 3, y bueno, pues de, ¿cómo se dice? De estos lodos, o ahora no me acuerdo.
De aquellos polvos vinieron estos lodos, sí.
Eso mismo.
¿Y a Pochettino cómo le ves? ¿Le percibes un poco arrepentido de haber continuado en este proyecto que, como tú dices, ha quedado un poco ahí estancado?
Lo que pasa es que no puede salir por otro lado, pero porque es un contrato de 4 años y nadie, pese a que bueno, equipos como la Juventus, el Bayern, creo que el Inter también se lo pensaron, nadie le puede sacar del Tottenham porque debería pagar pues a lo mejor 30 o 40 millones de libras y los clubes prefieren pagarlo en jugadores. Yo creo que durante el verano sufrió, no solo porque estuvo a un paso de ganar la Champions, sino porque no se estaban cumpliendo muchas de las cosas que a lo mejor se habían prometido. Y así sospechaba que iba a ser una temporada de altos y bajos. Lo lleva repitiendo casi cada rueda de prensa y hoy lo he vuelto a decir también. Os dije que iba a ser una temporada dura, porque es que está intentando sacar el mismo rendimiento a una plantilla que yo creo que hay 4 jugadores, 3 o 4 que han jugado hoy seguro, que ya han dado todo lo que tiene. Es que no hay más. Y aunque les pidas hacer cosas, es que ya no lo tienen. Y son buena gente, no es que no quieran, es que ya no llegan.
Yeah.
Y así no se puede igualar lo del año pasado.
Y luego está Eriksen, que era la estrella del equipo, y parece que no está. Hoy ha jugado un ratito en la segunda parte, Guillem, pero es que parece que no está. Como si no estuviera.
Es que cuando los jugadores no juegan no es por casualidad, no es porque a lo mejor tenga la cabeza todavía en el Madrid y que esté decepcionado porque no haya salido. Es que me da la impresión de que hizo tal esfuerzo por salir Eriksen que se veía más fuera que dentro, y ahora hay que devolverlo adentro. Para devolverlo adentro hay que trabajar mucho, hay que convencer al entrenador, hay que correr mucho en los entrenamientos, hay que rendir mucho, y Eriksen no lo está haciendo. Hay otros que están mejor, pero bueno, tampoco mucho mejor. La verdad que son 3 victorias solamente en Liga en 7 partidos. Si te echas la mirada atrás, es casi ya 10 meses donde el equipo no ha sido el que era. Pero bueno, es una cosa que desde el banquillo se veía venir, pero desde la directiva pues como que se ha preferido ignorar. También te digo una cosa, y lo acabo de hablar con Hugo Lloris, el portero pobre que ha encajado 7 goles, y decíamos, el calendario ahora es Brighton, fuera creo que es, Watford en casa y Estrella Roja en casa. Bueno, yo apostaría que a lo mejor se llevan los tres partidos, con lo cual a lo mejor estamos hablando de otra cosa. Pero hoy la moda es, en los medios de comunicación británicos, es hablar de que Pochettino está a las últimas.
Joder, o sea, ya los medios de comunicación británicos ya son como los españoles.
No, pues de fin de semana ponían varios en portada Southgate.
Sí, 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 sí.
Varios, o sea, no, bueno, era eso, una gallarada de un tío.
Sí.
Eso ha sido tan absurdo, pero tan absurdo, porque la cosa era que un diario, el más sensacionalista de todos, bueno, vamos a decirlo, el Daily Star, que publica cualquier cosa, ha decidido que el Tottenham está pensando, esta es la historia, ¿eh? Está pensando que quizá la temporada que viene, y estamos en septiembre, que a lo mejor, si salga y le sacamos de la federación, a lo mejor era el nuevo entrenador del Tottenham. Y lo que le ha fastidiado a todo el mundo es que ha cogido esta historia mucha gente de prestigio, y le ha dado lo que llamamos, lo que decimos en inglés, piernas, le ha dado petróleo, gasolina, para que continuara discutiendo. Es una cosa que es absurda y que me parece una falta, un poco de falta.
Que los que se pegaron ese triple, unos cinco días antes, se habían pegado el triple de que Pochettino se iba al Madrid.
Pero una cosa, estáis hablando del Daily Star como si viviéramos nosotros en un país donde no hay este tipo de burradas. O sea, aquí...
No, pero es que esta vez eran el fin de semana eran varios que ponían Southgate en portada. Sí, sí, por eso era muy llamativo.
Sí, sí. Guillem, muchísimas gracias por el análisis. Un abrazo.
Bueno, chao.
Adiós. Me dice un amigo, oye, ¿no habéis dicho nada del gol en fuera de juego de Ramos? Yo creo que si la línea del VAR demuestra que no hay fuera de juego, porque ¿qué hacemos? O sea, bueno, es que es verdad que en la perspectiva de televisión...
La televisión engaña por completo.
Engaña.
Hace fuera de juego.
La perspectiva parece fuera de juego, pero luego en la cámara que está más de fondo se ve que la línea está trazada.
Si te crees las rayas para el gol de las Brujas, te las crees para el gol de Ramos.
Yo lo he dicho en el gol de Brujas y lo he hecho en el gol de Ramos. Me dijo ayer, hay un pedazo de realizador que tenemos ahí en el golazo. Me dijo, nunca os dejéis llevar por la perspectiva de la cámara. Yeah. La cámara estrecha la tele y tú lo que ves lejos lo ves como mucho, 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 mucho más atrás de lo que ves cerca.
Claro, pero
si la raya se ha tirado, pues oye, la raya tiene toda la garantía del mundo. Te puedes equivocar en un poquito. Pero
los dos goles, si el que tira la raya no estaba mao,
claro,
hay que darla por buena.
Evangelio, ¿qué más destacamos de la noche europea?
Estrella Roja.
Por ejemplo, que ha ganado 3-1 al Olympiacos. Bueno, ha habido algunos partidos interesantes. Por ejemplo, lo que te decía ayer Lama, que volvía a Mbappé a jugar en la Champions. Ha jugado media horita porque no estaba para jugar más. La última media hora.
Está reservado.
Gran pase de Sarabia para el gol de Icardi. Ha ganado el Paris Saint-Germain 0-1 al Galatasaray. Después, en el grupo del Atlético, buen gol de Cristiano al final. Y el gol de Higuaín también ha estado bien. Juventus 3, Leverkusen 0. Y ha podido ser alguno más. Y a mí me ha sorprendido lo que le ha costado al Manchester City ganarle al Dinamo de Zagreb, porque es un equipo que últimamente estamos viendo que mete 8-0 y 6-0 y tal, y que a lo mejor remata 15 veces y mete 6 goles. Y hoy es verdad que el Dinamo se ha definido bastante bien, hasta pasada la hora de partido, que es cuando ha marcado Sterling, y el City ha ganado, pero le ha costado mucho al equipo de Guardiola ganar. Y sorprendente lo del Atalanta también, que yo creo que no se ha merecido perder, pero ha perdido 1-2 con el Shakhtar.
¿Habéis visto la amarilla que le sacan a Guardiola? ¿La habéis visto?
No.
Sí. Uf, buenísimo. El árbitro, vamos, le ha debido decir, para que vean lo de los árbitros, le ha debido decir, el árbitro a 25 metros ha ido a por él para sacar la amarilla, se la ha sacado el árbitro en la misma cara.
Ha pasado en otro partido de Champions, ha pasado lo mismo, que le han sacado la amarilla, ahora mismo no me acuerdo cuál, pero que le han sacado la amarilla al entrenador. Ha pasado ahí dos veces.
Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arauz, ¿qué dicen?
Dice Lolo, Benzema es la gran mentira del fútbol, otra temporada perdida por confiar en el francés. Necesitamos un delantero como Cristiano, Raúl o Juanito que levanten partidos con su garra, si no, otro año en blanco. Courtois no es la sombra de lo que fue en el Atleti porque la defensa y el sistema defensivo madridista no es ni la sombra de lo que fue el del Atleti. Juan, la única buena noticia para el Madrid es que al Tottenham le han metido 7 y con suerte podremos fichar algún día a Kane y a Pochettino. Antonio, Paco, dale los mismos minutos a Jovic que a Benzema y luego le juzgamos. El Madrid no fichó a Lewandowski porque está Benzema. Mientras no se vaya Benzema, ningún 9 va a querer jamás venir al Madrid. Y Celia dice que otro de los grandes errores del Madrid es haber cedido este año a Odegaard a la Real Sociedad.
12:41, 11:41 en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Nos vamos a Barcelona y a Valencia. Y está interesante el tema. Antes, un vino con Gemma Santos. Gemma.
Vamos a brindar con Culmen. Sí, que es un momento perfecto para brindar con ellos. Una copa de Culmen, ya sabes que es un placer exclusivo para disfrutar con mucha calma. Es perfecto para nosotros aquí en el partidazo. Recordamos que Culmen ha sido elegido como el mejor vino de España en este 2019. Y recordamos también que Culmen es la culminación del AN. Es un vino elaborado con cepas de 40-60 años de un viñedo espectacular, la finca Viña Lanciano. Tú sabes de vinos y por algo ellos se anuncian aquí en el partidazo. Nos encanta brindar con ellos, con Culmen, la culminación del sabor.
Sigue el partidazo.